Miembros de la Mesa del Senado, portavoces de los grupos parlamentarios, señorías, señor ministro, embajador, embajadores, autoridades, señoras y señores, es para mí una satisfacción un año más ofrecerles la bienvenida al Senado de España, a este antiguo Salón de Plenos, donde vamos a celebrar este acto, que es el acto central en España del Día de la Memoria del Holocausto y de la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Una conmemoración anual que tiene su referencia, como es sabido, en el aniversario de la liberación del mayor campo de exterminio nazi, Auschwitz-Birkenau, el 27 de enero de 1945. En representación del Gobierno de España, nos acompaña hoy en esta mesa presidencial el ministro de Justicia, don Rafael Catalá. Quiero agradecerle también al señor embajador de Israel en España, don Daniel Kuttner, que esté con nosotros hoy aquí. Y también a la embajadora en misión especial para la Alianza de Civilizaciones y para el Diálogo Interreligioso, doña Belén Alfaro, al presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, don Isaac Kerub, al presidente de la Unión Romaní, don Juan de Dios Ramírez Heredia, a la delegada en Madrid de la Amical de Mauthausen, doña Concepción Díaz Berzosa, y al rabino Moshe Ben Daham. Y, por supuesto, a todas las autoridades, los representantes de distintas organizaciones y, en general, a todas las personas de buena voluntad que asisten y participan en este acto solemne. Damos ya comienzo a esta sesión, para lo cual le cedo la palabra a doña Belén Alfaro, que va a actuar como relatora del acto, cuando quiera.
Gracias, señor presidente. Da comienzo el acto de conmemoración de la memoria del Holocausto y prevención de los crímenes contra la humanidad. Se trata de un acto solemne y al mismo tiempo sobrio, de recuerdo de las víctimas, por lo que se ruega no aplaudir tras las intervenciones o los intervalos musicales. España, como miembro de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, reafirma el incondicional apoyo a la Declaración de Estocolmo del año 2000. Ello conlleva nuestro compromiso a recordar y a honrar a las víctimas del Holocausto y nos comprometemos a combatir el antisemitismo, el racismo y los prejuicios contra los gitanos. En primer lugar, se escucharán las voces de las víctimas. Por las víctimas judías interviene don Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Posteriormente, se interpretará al piano por Jorge González Cabello y al violín por Rocío González Cabello, Bojateruf Geta, composición de Jorge González Cabello, inspirada en los héroes y las víctimas del gueto de Cracovia.
Con la venia del rabino, presidente del Senado, ministro de Justicia, embajador de Israel, cuerpo diplomático, representantes de los grupos parlamentarios, representantes de la Unión Romaní y de la Amical Mauthausen, señoras y señores. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Vosotros, ¿qué sabéis? ¿Sabías que el hambre hace centellear los ojos y que les hace ensombrecer? ¿Sabías que se puede ver morir a la propia madre sin llorar? Vosotros, ¿qué sabéis? ¿Sabías que por la mañana se desea la muerte y por la tarde se la teme? ¿Sabías que un día es más largo que un año, que un minuto es más largo que una vida? ¿Sabías que los huesos son más frágiles que los ojos? ¿Los nervios son más fuertes que los huesos? ¿Que el corazón es más duro que el acero? ¿Vosotros qué sabéis? ¿Sabíais que el sufrimiento es infinito, que el horror no tiene límites? ¿Lo sabíais? ¿Vosotros que sabéis. Con este poema de Charlotte Delbo, superviviente de Auschwitz, recordamos hoy a los 6 millones de judíos asesinados por el nazismo. Todas ellas personas inocentes que perecieron en la noche más oscura de la humanidad. Amparados en la solemnidad de este acto, rendimos homenaje a la memoria de las víctimas del peor crimen de la historia, la Shoah. No son sus escalofriantes números, ni sus inenarrables métodos. No solo. La inmensidad criminal del Holocausto reside en su singularidad, en su planteamiento único y perverso, en su concepción ideológica. Esto es, la eliminación total e indiscriminada de un colectivo humano entero como procedimiento necesario hacia la consecución de un orden social puro. La ejecución singular del Holocausto está así enraizada en los rincones más primarios y sombríos de la condición humana y del mal absoluto, encarnado en el propósito nacionalsocialista de borrar a los judíos del orden natural por el mero hecho de existir. Hitler fue claro al categorizar al judío como un ser fuera de la naturaleza. En este sentido, el Holocausto no es un problema judío. El Holocausto, la Shoah, es en su acepción más absoluta y profunda un problema humano. Como sentenció Wiesel, premio Nobel de paz y conciencia viva de la memoria del Holocausto hasta su muerte el pasado mes de julio, en el Holocausto no solo murieron judíos, también murió la condición humana. En el Día Internacional de la Conmemoración de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, alzamos nuestra voz al unísono para que las víctimas no caigan en el olvido. Entre nosotros están Annette Cavelli, superviviente del campo de la muerte en Auschwitz, y Rolda Henelde, superviviente deportada a Siberia con 2 años cuando sus padres huían de las tropas nazis y luego encerrada en diferentes campos para desplazados. La presencia de ambas, su testimonio, su luz y su sentido de la responsabilidad dignifican este solemne evento. Nos congregamos, unimos fuerzas y clamamos abiertamente que nunca jamás permitiremos que vuelva a ocurrir. Y lo hacemos todos, judíos y no judíos, ciudadanos conscientes y comprometidos, seres humanos que entienden que la vida en común debe estar regida por un código ético de respeto al prójimo, de responsabilidad personal y de protección al más débil. De hecho, tras la Shoah, la comunidad internacional se conformó en torno a este código como prevención a los genocidios y a los asesinatos en masa. Y así, la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana. Fue el filósofo y escritor español Jorge Santayana quien dijo que los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Indudablemente, el recuerdo se sitúa como una de las más importantes tareas para que el Holocausto no vuelva a suceder. Sin embargo, el recuerdo no es el único pilar que nos libra de la barbarie. Recordar a las víctimas es necesario y vital, pero insuficiente. Tenemos el compromiso de cumplir con el deber que nos encomienda la voz de Auschwitz. Evitar que ningún proyecto político o social pueda prosperar sobre la sangre o el sufrimiento del prójimo, ya sea este diferente o no. Y esta ardua y difícil tarea requiere de un mayor esfuerzo colectivo. Este objetivo supone que debemos estar en situación de alerta permanente. Prueba de ello es que las lecciones del Holocausto siguen más vigentes que nunca. El Occidente de 2017 no es el Occidente de 1930. No obstante, las sinagogas, los colegios y los centros comunitarios judíos están de nuevo bajo protección policial y a veces militar. En esta Europa, testigo y protagonista del Holocausto, siguen muriendo judíos por el hecho de serlo. El terrorismo yihadista y los movimientos xenófobos siguen avivando la llama del antisemitismo. La amenaza sigue activa y no podemos desfallecer. Una ola de racismo y populismo recorre de nuevo el continente y amenaza con alcanzar el poder y aplicar una agenda política que tiene como eje el rechazo al diferente. No en vano sufrimos el resurgimiento de un lenguaje de odio y de violencia que, como ha demostrado la historia, es la antesala de la tragedia. En sus múltiples manifestaciones, el antisemitismo se ha caracterizado por el uso de un lenguaje tóxico y acusador como preludio del acoso y del derramamiento de sangre. La cámara de gas no es sino el final siniestro de un proceso implacable que comienza con la abolición del pensamiento y con la forja de un lenguaje a la medida de los perversos. Siempre que se ha azuzado el fantasma del odio y la violencia contra los judíos, se ha fraguado la tragedia. El rabino Abraham Joshua Heschel, activista histórico por los derechos humanos en los Estados Unidos, sentenció que el Holocausto no empezó con tanques y hornos crematorios, sino con palabras malvadas, lenguaje difamatorio y propaganda. Es una realidad que no podemos ignorar. Por esta razón es vital para nuestras democracias que la ley pueda prevenir estas manifestaciones de intolerancia e incitación a la violencia. La última reforma del Código Penal en nuestro país es un paso acertado que ha dotado a nuestro ordenamiento de nuevas herramientas para prevenir los delitos de odio. Tenemos pendiente, asimismo, la lucha contra la trivialización o incluso la negación del Holocausto. La banalidad del mal es una explicación fallida y errónea de la participación de miles de personas en el sacrificio industrial de millones de judíos, de gitanos, discapacitados, homosexuales, masones, comunistas, socialistas, republicanos, disidentes políticos y demás personas declaradas indeseables por el régimen nazi. Nunca fue un argumento válido. Aquellos que antepusieron la obediencia debida frente a su propia conciencia fueron cómplices y a veces autores del crimen. Las sociedades libres y civilizadas no pueden indultar los crímenes de lesa humanidad bajo el pretexto del cumplimiento de órdenes. La tiranía y el pensamiento único logran imponerse cuando los ciudadanos son indiferentes, miran a otro lado o entierran su propia conciencia ante la injusticia y el sufrimiento del prójimo. Si banalizamos el mal, dejaremos que se imponga. Ya nos advirtió de ello el pensador Edmund Burke. Para que el mal triunfe, basta que los hombres de bien no hagan nada. Hoy estamos aquí para recordar las lecciones del pasado reciente, para no olvidar la memoria de las víctimas y para rendir homenaje a los ya pocos supervivientes. Estamos aquí para advertir a las generaciones futuras que deben permanecer vigilantes para que la tragedia no se repita. Estamos aquí para conminarles a que deben seguir promoviendo el derecho a la diferencia, el respeto mutuo y la libertad, e impedir que la eliminación de un grupo humano pueda convertirse en un propósito político plausible, como fue el caso en Ruanda y en los Balcanes, como lo pretende hoy el gobierno de Irán con su intención de borrar a Israel del mapa, y como actualmente lo practican grupos terroristas con el Estado Islámico a la cabeza, masacrando a las comunidades cristianas de Oriente Medio. Esto incluye la nueva judeofobia disfrazada de un intento peligroso de deslegitimar el vínculo del pueblo judío con la tierra y el Estado de Israel. En consecuencia, la conmemoración del Holocausto nos llama no solo a recordar, sino también a llegar a compromisos mucho más altos. Sin duda, la aplicación de la ley es importante, pero principalmente me refiero a la educación. Ante el renacimiento de ideologías racistas y totalitarias, las democracias deben recuperar y reforzar la narrativa que las hizo prósperas, libres y seguras. Es de vital importancia la progresiva introducción de la enseñanza sobre el Holocausto en los manuales de nuestras escuelas y universidades. Desde esta tribuna, símbolo de la voluntad popular, los judíos españoles llamamos a todos los partidos políticos y a la sociedad civil para que alcancen un pacto por la educación. Un gran pacto nacional basado en la libertad, en el respeto al prójimo y en el derecho a la diferencia. Un acuerdo de amplio consenso que gire sobre la alteridad, es decir, la pedagogía de la diferencia concebida por el maestro Emmanuel Levinas. Un pacto por la educación que, en suma, libre a las próximas generaciones futuras de la fobia al prójimo, por más diferente que sea. Tal y como Su Majestad el Rey expresó el pasado 24 de diciembre en su discurso de Navidad, la negación del otro no puede caber en la España de hoy. Una educación basada en los valores de la convivencia y la diversidad representa el arma más poderosa contra la tiranía y la incitación al odio. Una educación que se fundamenta en el conocimiento, el respeto, los derechos humanos, la igualdad, la justicia, el pluralismo, la confianza y la verdad, es también la mejor inversión posible para el futuro, pues la libertad y la convivencia pacífica son un plebiscito de todos los días. Señorías, señoras y señores, una buena educación es y será nuestro mejor legado.
Thank you.
Por las víctimas gitanas intervendrá don Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de la Unión Romaní. A continuación, se interpretará al piano por Jorge González Cabello y al violín por Rocío González Cabello, Yelem Yelem, himno tradicional gitano nacido en los campos de concentración.
Señor presidente, señor ministro, presidente de las comunidades judías españolas, embajadora, dignísimas autoridades, señoras y señores. Como que la capacidad de sorpresa del ser humano parece que no tiene límites, hoy manifiesto yo aquí una vez más la mía. Hay momentos en los que, cuando se recuerdan acontecimientos tan trágicos como los que acaba de describir nuestro presidente, uno piensa que esas cosas no se van a repetir nunca más. Cuando los medios de comunicación especialmente han sido capaces de llevar al conocimiento del mundo con el poder inmenso de la televisión y del cine las escenas terribles que acontecieron en aquellos 5 años, desde 1940 hasta 1945, especialmente en los campos de concentración, y uno tiene necesidad de llorar viendo esas imágenes tan terribles, el corazón humano, que es sensible, termina por pensar: no, esto no volverá a pasar más. Desgraciadamente, en estos días el mundo anda demasiado convulso. Y no sé si será por la edad, porque ya soy mayor, porque he vivido demasiadas experiencias, noto en mi interior que tengo miedo. Me da miedo de lo que está pasando en el mundo. Me da miedo de que, cuando en un momento la sociedad se convulsiona porque políticamente nace una ideología, nace un sistema de convivencia llamado globalización, y empezamos a entender que la globalización, algunos predicaban que era buena, otros tuvimos unas ciertas reticencias cuando pensábamos que lo que se iba a globalizar iba a ser precisamente la pobreza y la miseria y la marginación, pero al final resultó que la globalización no fue del todo mala, y ahora algunos estamos dispuestos a bendecirla. ¡Bendita globalización! Cuando los populismos del mundo nos están llevando a encerrarnos entre fronteras delimitadas, cuando se está pensando que mirándote el ombligo es como mejor puedes defender tus intereses personales o colectivos, y a los demás, que se pudran, en el peor de los casos. Durante mucho tiempo, algunos, todos los demócratas del mundo, hemos pensado que la lucha contra el crimen, contra el horror, contra la marginación, contra la opresión, tenía que estar en manos de los gobiernos democráticos, que, haciendo uso del poder legítimo que les da la representación popular, iban a dictar las normas y iban a ejercer su poder para evitar que esas tragedias y esos delitos se pudieran cumplir. Pero desgraciadamente no es así. Tampoco es así en su totalidad, porque desde aquí tenemos que denunciar a gobiernos, a poderosos, instituidos legítimamente en el poder, que miran para otro lado cuando se están cometiendo crímenes horribles contra la humanidad. Noto en mi interior que cada año que tenéis la gentileza de invitarme a que pronuncie unas palabras en nombre de la comunidad a la que represento, al pueblo gitano en estos momentos, no sé si repetir una vez más la sarta de ignominias que contra nosotros se hizo en aquellos terribles años del genocidio, o si fijarme más en la segunda parte del título que nos convoca hoy aquí: prevención de crímenes contra la humanidad. Hoy quiero dedicar parte de mi intervención a hablar de eso, a poner el dedo sobre la llaga, a que no podemos estar permanentemente quejándonos, que por supuesto hay que hacerlo, recordando a aquellas víctimas gitanas, judías y de otras minorías marginadas, como muy bien Isaac Kerub ha pronunciado anteriormente aquí. Creo que tenemos la obligación, señoras y señores, diputados y senadores que nos acompañáis hoy, que sois en definitiva la voz del pueblo, de trabajar activamente para que la segunda parte del título que nos convoca sea realmente efectiva. Y hoy, cosas de la vida. A veces, querido ministro, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y en este acto importante en el que nos han acompañado en tantas ocasiones diferentes ministros del gobierno, hoy está usted solo. Está el ministro de Justicia solo. Y yo tenía pensado en la mañana de hoy hacer un canto de esperanza a la justicia, porque empiezo a creer más en la justicia que en los gobiernos, porque creo que en aquella separación de poderes de la que ya habló magistralmente Montesquieu, en estos momentos, mirad un poco a vuestro alrededor, cómo está el mundo y cómo está el mundo más cercano a nosotros, de tal manera que nuestra esperanza está en los jueces, que los jueces administren justicia, que interpreten adecuadamente las leyes para que el poder ejecutivo en los diferentes estados no se sienta en la obligación de tener que condescender con algunos acontecimientos y actos absolutamente reprobables, pero que en función de una interpretación de la representatividad y una esclavitud democrática, bendita esclavitud, a los votos se hacen concesiones que no deberían hacerse nunca. Nosotros decimos, y lo decimos desde la Unión Romaní, cada vez que hablamos de estas cosas, cada vez que llevamos nuestro mensaje especialmente a quienes tienen el inmenso poder en la sociedad moderna que nos ha tocado vivir, que son los periodistas, los medios de comunicación, los que son capaces de conformar en la sociedad un estado de opinión, que a los racistas ni agua. Con los racistas no podemos hablar, con los racistas no podemos negociar, porque el racista no atiende a razones, el racista te mata. Cuando para tantos grupos violentos como hay en estos momentos en la sociedad que nos ha tocado vivir, lo que importa más es el color de la piel que no el color de los ojos, nos encontramos ante un panorama verdaderamente difícil y yo me atrevería a decir que casi traumático. He anotado aquí unos cuantos años en la génesis del Holocausto que me gustaría brevemente llevar a la memoria de todos ustedes. Hitler llegó al poder en 1933 y a partir de ese momento, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, el pueblo alemán empieza a sufrir una transformación. Ese pueblo alemán, culto, sabio, amante de la música, promotor de la inmensa mayoría de las tecnologías modernas, empieza a comportarse de una manera que desdice de la tradición alemana y de la importancia inequívoca que en el desarrollo del mundo ha tenido siempre el pueblo alemán. Y una noche se acuesta demócrata y sabio y se levanta al día siguiente odiosamente racista, inhumano, capaz de mirar hacia otro lado cuando sus compatriotas, algunos de sus compatriotas, estaban haciendo algo terrible. En 1934, al año siguiente, ya con Hitler en el poder, empieza contra los gitanos especialmente una campaña enorme de esterilización y castración de los hombres y de las mujeres gitanas. 1934, aún no había empezado la Guerra Mundial. Aún no estaban abiertas las cámaras de gas, pero aquel maldito racista no quiere que existan más gitanos. Y en 1934 dicta esa norma que obliga a coger a las mujeres gitanas, esterilizarlas y a los hombres castrarlos para que no nazcan más niños gitanos. Año siguiente, 1935. En 1935 se da un paso más y se dictan las leyes de Núremberg que fundamentalmente prohibían a los ciudadanos arios casarse con un hombre o con una mujer que no lo fuera. aún no habían empezado a matarnos, pero empezaban a hacer valer las principales normas que iban en contra de los derechos más elementales de los seres humanos. Ahí, en 1975, fue cuando la llamada Ley de Ciudadanía dio al traste con los derechos humanos y con los derechos civiles de los ciudadanos de entonces. 1938, al año siguiente. Al año siguiente se celebra la Semana Trágica Gitana. Antes ya se había celebrado el terrible día del Kristallnacht contra los judíos. Y tal vez aquellos terribles nazis, teniendo en cuenta el maldito éxito que estuvieron en aquel ataque sangriento y violento contra la comunidad judía, que no se había metido con nadie y que era un elemento de prosperidad en la sociedad en la que estaban viviendo, copiaron aquel esquema y en 1938 se celebra la primera semana trágica contra los gitanos. Y en 1940, queridos amigos, este es un dato desconocido para mucha gente, lo he averiguado en los prolegómenos de este acto. En 1940, precisamente en el campo de concentración de Buchenwald, 250 niños gitanos, queridos amigos, hermanos judíos, 250 niños gitanos en aquel campo de concentración fueron gaseados. Y fueron gaseados para probar si efectivamente el gas que acababan de descubrir, el ciclón B, que fue el que luego se utilizó en las cámaras de gas para matar a 6 millones de judíos y a más de 500.000 gitanos, saber si aquel gas efectivamente era eficaz. 250 niños gitanos fueron los pioneros que murieron en el campo de Buchenwald para probar esa terrible arma de exterminación. Claro que entonces aún las cámaras de gas no funcionaban e inventaron las cámaras de gas ambulantes. Lo hemos visto en más de una ocasión en las películas. Llenar un autobús, un camión herméticamente cerrado de judíos y de gitanos, sacar una manguera por detrás del tubo de escape, introducirla dentro de la furgoneta o del camión y hacer que murieran asfixiados miles de personas a lo largo de toda aquella terrible circunstancia. Y termino. 1941. Fijaros bien, en el campo de concentración de Chelmo, 1.000 gitanos alemanes y sirios fueron introducidos en la cámara de gas y fueron los primeros que murieron en aquel invento que la cámara de gas representaba como medio de eliminación masiva de miles, de centenares de miles de personas. Una vez más, queridos hermanos judíos, nos tocó ser a los gitanos los pioneros del exterminio, porque eso pasó en 1940 y las cámaras de gas empezaron a funcionar a todo meter, con una velocidad extraordinaria y con un rendimiento, maldito rendimiento extraordinario, para el pueblo judío principal y enormemente sacrificado en esta contienda, 8 meses después. Hemos sido, por lo tanto, los gitanos, en cuyo nombre creo que puedo hablar hoy, quienes hemos de lamentarnos de esas circunstancias. Voy a terminar enseguida. Pero no quiero seguir hablando de lo que aconteció entonces, señor ministro. Quiero hablar de la justicia. Mire usted, hace 4 años, en Grecia, 700 malditos racistas, hace 4 años, en un pueblo, déjenme que no me ponga las gafas para leer el nombre del pueblo, en un pueblo de Grecia, fueron a perseguir a los gitanos que vivían en aquella localidad, 700 personas. Y con ladrillos, con palos, con adoquines, se dice textualmente en la sentencia, empezaron a martirizar y si hubieran caído en manos de ellos incluso a matar a los gitanos que vivían en este pueblo. Como es natural, las fuerzas vivas, las ONGs, quienes estamos preocupados porque estas cosas no sucedan, hicimos nuestra apelación a la justicia y finalmente acabamos en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Querido ministro, la semana pasada el tribunal se ha manifestado y nos ha dado la razón y ha condenado a los racistas y sobre todo ha condenado a las autoridades griegas porque quedó demostrado que mientras que aquellos malditos energúmenos violentaban la persona física de los gitanos asustados, de los niños que buscaban refugio en aquella casa, la policía griega, presente en el acto, contempló aquel acontecimiento y no intervino. Y por eso el Tribunal de Derechos Humanos, bendita acción de la justicia, les ha condenado. Eso ha pasado en Hungría. Pero ¿y en Chequia? ¿Qué está pasando en Chequia? Pero si todavía ha tenido que ser la justicia, una vez más, la que le diga al gobierno checo, mire usted, que a los gitanos no los puede usted llevar a las escuelas de los discapacitados. ¿En virtud de qué lleva usted a los niños gitanos a esa? No es una forma de violencia. No pretendemos desde aquí prevenir que esas cosas no sucedan. Siguen sucediendo. Han tenido que ser los jueces los que digan al gobierno de Chequia que estas cosas no se pueden hacer. No es para tener miedo, pensando que pronto se van a celebrar elecciones en Francia y que está la figura de la señora Le Pen ahí agazapada, representando la extrema derecha europea para la que el comportamiento racista seguro que no le repele en absoluto. ¿Es que no estamos contemplando que también dentro de muy poquito va a haber elecciones en Holanda y que hay un partido de extrema derecha que está amenazando la convivencia en aquel país? ¿Es que en la propia Alemania está teniendo un vigor extraordinario un partido político de extrema derecha que cada día se jacta de hacer actos, agresiones, manifestaciones y concentraciones contra los diferentes? ¿Es que no es para dar miedo? ¿Es que no es para dar miedo que en Grecia el tercer partido que tiene más diputados en el Parlamento griego, el Yombi, sea un partido de extrema derecha cuyo líder obliga en sus ruedas de prensa a que los periodistas se pongan en pie cuando él entra? ¿Es que podemos ser indiferentes ante esa realidad? Hace un par de años, en esta misma intervención, recordé que en el Parlamento Europeo se había pasado de 25 diputados abiertamente representantes de la extrema derecha racista y xenófoba a 100 diputados que hay hoy, en estos momentos, en el Parlamento de Estrasburgo y que sin ningún tipo de rubor se manifiestan abiertamente racistas. Señoras y señores, señor presidente, el racismo está adquiriendo realmente actitudes y comportamientos que son incomprensibles para la gente sencilla y para quienes pensamos que no puede existir tanta maldad en el corazón de los seres humanos. Ahora resulta que se está introduciendo, especialmente contra el pueblo gitano, una forma de racismo muy peculiar y que se basa fundamentalmente en el color de la piel. Hablo con datos. Hace aproximadamente 4 años, en Grecia, casi todos los medios de comunicación escritos y algunos de televisión publicaron una fotografía de un gitano y una gitana, que no podían desmentir que lo eran, por el color de su piel, por las trenzas que ella llevaba, por la indumentaria, junto a una niña rubita como un ángel, con unos tirabuzones preciosos y con unos ojos azules que eran una provocación. Inmediatamente denunciaron a aquella familia diciendo que aquellos gitanos la habían robado. Inmediatamente intervino la policía, quitaron a la niña, tuvo que intervenir la justicia y cuando la justicia intervino para averiguar aquella acusación absolutamente infundada, se comprobó que la niña era pariente de estos gitanos que vivían en Bulgaria, un matrimonio gitano búlgaro que vivía en la extrema miseria, que tenía muchos hijos y que estos parientes suyos se ofrecieron, pues si quieres nos llevamos a alguna de tus hijos, y le dieron a la niña recién nacidita. Pero en el otro matrimonio, que era un matrimonio mixto, en el que una persona era gitana y el otro no lo era, la niña sacó toda la pigmentación de la piel de la parte no gitana y por lo tanto era extraordinariamente rubita. Pero inmediatamente otro país de la Unión Europea, Irlanda, y tuvo una vez más que ser los jueces los que dijeran que eso no se puede hacer, la policía cogió a dos niños, uno de 2 años y otro de 7 años, estoy hablando de antes de ayer, y se los quitaron a los padres con gran desesperación, porque eran rubios, tenían los ojos azules y los padres no. La justicia intervino. Mandó a hacer la averiguación correspondiente en el ADN y se demostró que esos niños, aunque tuvieran otro color, sus padres legítimos y biológicos eran aquellos a los que se los habían quitado. Miren ustedes, permítanme la pequeña manifestación de intimidad personal. Alguna vez mis amigos o la gente con quien me cruzo me dicen, bueno, pero tú no pareces gitano. Y yo les digo, ¿y por qué no parezco gitano? Porque tú eres blanco. Y digo, bueno, pues muy bien, la pigmentación de la piel hizo que yo fuera blanco, pero o más blanco. También es verdad que algunos de mis hermanos no lo son, y una nietecilla mía además tiene la misma carita que tenía mi madre, una preciosidad de niña morenita, que no puede igual que mi hija, que no puede desmentir que son lo que son. ¿Alguien puede dudar que esa gran figura del flamenco llamado Juan Peña el Lebrijano, Dios, cómo canta Juan Peña el Lebrijano, es que debería ser de obligado cumplimiento el oír el disco Persecución de Juan Peña el Lebrijano, donde habla precisamente de la terrible tragedia que ha sufrido el pueblo gitano a lo largo de los siglos. ¿Y cómo era Juan Peña el Lebrijano? Demonios, más blanco que este papel. ¿Alguien puede poner en duda que era gitano? A los amantes del flamenco les remito a la mejor cantaora gitana por bulerías que ha habido en este país, mi tía, la Paquera de Jerez. El abuelo de mi tía, la Paquera, y el abuelo de mi madre, hermanos. Por lo tanto, era mi tía. ¿Y cómo era la Paquera de Jerez? Repito, la gitana que posiblemente mejor ha cantado por bulerías en esta tierra. Esa ya no era ni rubia, tenía el pelo colorado. ¿Y por eso iba a dejar de ser gitana? Justamente en ese ámbito ha sido en el que nos hemos movido últimamente. Queridos amigos, voy por mucho menos de la mitad de lo que pensaba decir, pero termino, sin duda ninguna. No sé si Dios nuestro Señor me dio alguna que otra virtud. No quiero ni presumir ni tampoco pecar de falsa modestia. Sí reconozco que la virtud de la síntesis no me la dio. Termino, queridos amigos. Estamos, como decía al principio, en un momento de populismo auténticamente peligroso. No quiero alarmar a nadie, todos sois hombres y mujeres mayores con suficiente capacidad de discernimiento como para pensar que, bueno, que estoy exagerando los términos, pero no es la primera vez que he oído en las tertulias radiofónicas a las que soy tan aficionado, he oído a alguien decir, uff, lo que está pasando ahora mismo en el mundo me recuerdan los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Y uno oye estas cosas y dice, no puede ser, no puede ser, el mundo no puede estar tan loco. No puede ser. Quiera Dios que no. Las armas que hoy existen son infinitamente más poderosas y lo que está aconteciendo en el mundo es extraordinariamente peligroso. Por eso, queridos amigos, yo quisiera terminar lanzándoles un compromiso de lucha para prevenir los crímenes contra la humanidad que hoy estamos conmemorando aquí en el recuerdo entrañable de los 6 millones de judíos que fueron víctimas de ese odio, del 500,000 de gitanos, de los republicanos, de los homosexuales, de los discapacitados, de tantas otras minorías que fueron víctimas de aquel horror. Y les quiero transmitir un pensamiento muy conocido de Martin Luther King, cuando él decía, no me preocupa que griten contra nosotros, tampoco me van a asustar porque nos tiren piedras y digan que tienen que exterminarnos, no me van a asustar por eso. Me preocupa mucho más el silencio de los buenos. Los que viendo esas cosas se callan, porque entonces no tendremos perdón de Dios. Muchas gracias, señor presidente.
Por los deportados españoles a los campos de concentración nazis intervendrá doña Concepción Díaz Berzosa, delegada en Madrid de la Amical de Mauthausen.
Supervivientes, señora Annette Cavelli, señora Roda Enelde, familiares y amigos de las víctimas del nazismo, autoridades, señoras, señores. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al señor García Escudero y al señor Kerup por el apoyo para que la asociación a quien represento tome la palabra en este acto de Estado del Día Oficial de la Memoria del Holocausto. Hoy lo que se conmemora es el fin de un proceso histórico único de violencia, porque Auschwitz representa la barbarie extrema. Si Auschwitz es capaz de asumir ese valor simbólico con respecto a todas las víctimas, no es porque las víctimas judías sean de primera categoría y las demás de segunda, sino porque fue un laboratorio del mal donde se implementaron todas las teorías de progreso y de fascismo, destruyendo al hombre real y concreto. La Shoah fue un proyecto de olvido, nada debía quedar, decía el historiador Vidal Naquet. Con la complicidad de la cultura occidental y la indiferencia de la mayoría de los contemporáneos europeos, nada físico debía quedar del pueblo judío para que la humanidad olvidara la aportación de este pueblo a la civilización mundial. Porque si no, los cuerpos tenían que ser destruidos, quemados, los huesos triturados y las cenizas esparcidas al viento. Este proyecto de olvido era un desafío a la memoria, de ahí que no se puede hablar de Auschwitz sin referirnos a su memoria. Lo que lo hizo único no fue que hubiera más muertos, sino que fueran más, ni que fueran más importantes, sino que era un proyecto radical de olvido. El juramento de los supervivientes en el momento de la liberación de los campos no fue la apelación a una ideología, sino a unos valores fundamentales, terminando con el grito «nunca más». Porque para ellos lo fundamental era que lo vivido no volviera nunca más. Fue tan extrema la experiencia del campo que estaban obsesionados con que la historia pudiera repetirse. Su compromiso les impedía el silencio y la indiferencia, y la experiencia de la barbarie vivida les otorgaba autoridad para reclamar y exigir al mundo entero el mandato de recordar la barbarie y evitar la repetición. Sin memoria, las generaciones siguientes no tendrán ni idea de lo que ocurrió. Más aún, sin memoria, es como si la injusticia no hubiera ocurrido nunca y el mundo pudiera organizarse como si la barbarie no hubiera tenido lugar. Y allí nació la memoria como deber. A los 72 años de la liberación de Auschwitz, ejercemos nuestro deber de memoria para todas las personas que fueron deportadas y exterminadas por diferentes motivos, entre ellos los motivos políticos. Alrededor de 10.000 mujeres y hombres republicanos españoles fueron deportados a los campos de concentración nazis por su condición de luchadores antifascistas, por la defensa de los valores de la libertad, igualdad, justicia y fraternidad entre todos los pueblos. Primero, al oponerse al golpe de Estado de julio de 1936 contra el gobierno legítimo de la República, lo cual les llevó a la derrota y el exilio. Luego, como exiliados en una Francia que no los recibió como merecían y porque sabían cuál era el enemigo común, se enfrentaron sin dudarlo al nazismo, de quien ya habían conocido el peligro que suponía para las libertades personales y colectivas. El régimen alemán catalogó al colectivo español exiliado como enemigo político del Tercer Reich, y con la connivencia del gobierno francés de Vichy y la aquiescencia de la dictadura franquista, se decidió calificarlos como apátridas y organizar su deportación al campo de concentración de Mauthausen. Fueron catalogados como apátridas cuando entraron en Mauthausen y lo siguieron siendo después de la liberación. Ellos, los supervivientes, que saludaron a las fuerzas norteamericanas con una inmensa pancarta que cubría el muro de la entrada del campo de Mauthausen y que decía: «Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras». Pero no fueron libres para decidir dónde querían vivir. Para todos los supervivientes, los sentimientos de euforia por la liberación quedaron ensombrecidos por las pérdidas y los propios sufrimientos, pero además a los supervivientes republicanos españoles la dictadura franquista les negó a ellos y a sus familias sus derechos morales y materiales, impidiéndoles incluso la posibilidad de constituir una asociación para su amparo, en contraste a lo que sucedía en la mayoría de los países de Europa. Y así, los luchadores republicanos españoles, sus familiares y amigos, han llorado en silencio sus pérdidas, sus humillaciones y, en definitiva, su olvido. Quiero destacar que desde el inicio en España de la celebración del Día Oficial de la Memoria del Holocausto, en el 2006, nuestra asociación, como depositaria de la memoria de la deportación española y depositaria de la memoria de Mauthausen, Buchenwald y Sachsenhausen, en cuyos comités internacionales estamos presentes, ha recibido todo el apoyo tanto de la Federación de las Comunidades Judías de España como del Centro Sefarad de Israel para participar en dicho acto con el encendido de una de las 6 velas en memoria de nuestros compatriotas. Se pueden señalar con muchos positivos del Estado español en estos 40 años de democracia la presencia en Mauthausen, aceptando nuestra invitación en los actos conmemorativos internacionales, del presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, en 2005, y de la vicepresidenta del Gobierno, señora Fernández de la Vega, en 2010. 2015 fue otro año singular, cuando el jefe del Estado, Felipe VI, durante su locución en un día como hoy, en esta misma casa, recordó sefardíes y exiliados republicanos en aquella hora histórica son hermanos de patria y de desdicha que sufrieron las aristas de un tiempo abominable. Y el señor García Margallo, como ministro de Asuntos Exteriores, aceptó nuestra invitación y nos acompañó en la conmemoración internacional en Mauthausen. Y en julio visitó nuestra sede en Barcelona para conocer nuestros proyectos y actividades. En 2016, el señor Ibáñez Rubio, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, aceptó nuestra invitación y nos acompañó en los actos internacionales en Mauthausen y en Gusen. Y en mayo también visitó nuestra sede en Barcelona. También el año pasado, gracias al apoyo del señor De Lucas, director del Centro Sefardí de Israel, se firmó un convenio de colaboración de nuestra asociación con el Ministerio de Asuntos Exteriores para impulsar la memoria de la deportación española a los campos nazis, la sensibilización sobre los derechos humanos y la visita de jóvenes españoles a los campos de concentración. No quiero olvidar que desde su creación en 2006, el Centro Sefardí de Israel, como institución vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores, ha sido un aliado de nuestra asociación, manteniendo con nosotros una estrecha colaboración en distintas iniciativas. Pero a 71 años después de la victoria contra el nazismo y a 41 años transcurridos de la muerte de Franco, hay asignaturas pendientes. Y seguimos reclamando para el colectivo republicano español deportado el reconocimiento jurídico como víctimas, según establece el derecho penal internacional, lo que han hecho otras democracias con pasados parecidos al nuestro. Y la difusión y el conocimiento en todos los ámbitos de nuestra sociedad de la lección de sufrimiento de la deportación republicana y de la aportación de los españoles en la victoria contra el nazismo. No es el olvido, sino la memoria, la condición para fortalecer nuestra democracia y mantener vivos los principios básicos de nuestra convivencia colectiva, para afrontar las violencias presentes y futuras que nos acechan y, por último, para evitar lamentos inútiles por no haber aprendido la lección de quienes nos precedieron. Tenemos la obligación de conocer, explicar y recordar, de no dejar que esto se olvide, pero también de prevenir y denunciar. Hoy, la Unión Europea se está mostrando incapaz para encontrar una respuesta positiva al drama humanitario de los cientos de miles de personas que huyen desesperadamente de las guerras que han destruido la estructura social que les daba seguridad en sus países de origen. De nuevo, oímos hablar de personas legales o ilegales, de quienes tienen derecho al asilo y de quienes no lo tienen. Y vemos, otra vez, campos de concentración y deportaciones masivas de personas abandonadas a su suerte. Reaparecen antiguas consignas que nosotros desearíamos estuviesen definitivamente superadas. Racismo, fascismo, antisemitismo, intolerancia, derechos excluyentes. Se expande el discurso del miedo ante los diferentes, del peligro que representa la mezcla con los otros, y todo ello agravado en el contexto trágico de guerras declaradas o encubiertas por intereses geopolíticos o económicos y de atentados terroristas que afectan a multitud de personas de diferentes países: Siria, Yemen, Israel, Alemania, Francia, Turquía. Y en un contexto de crisis económica en el que es muy fácil señalar como culpables a los más vulnerables, a las propias víctimas del sistema, desviando la atención de los máximos responsables del deterioro social y económico de nuestras sociedades. ¿Y qué decir del mar Mediterráneo, que en vez de ser un mar de unión, paz y esperanza, se está convirtiendo en otro cementerio más? Tampoco debemos olvidar que África vive sus propias crisis de desplazados, que huyen de los conflictos armados, de su propia violencia estructural, del hambre y de la pobreza extrema. Y por último, nos preocupan profundamente las últimas noticias y las nuevas políticas en los Estados Unidos. Ante esta alarmante situación, como representante del Comité Internacional de Mauthausen, que agrupa actualmente a 21 asociaciones nacionales de Europa y de los Estados Unidos y que fue fundado por los supervivientes del campo de concentración nazi de Mauthausen, reclamamos con urgencia la acción de las instituciones políticas para encontrar soluciones respetando los derechos de todas las personas según la legalidad y los acuerdos internacionales vigentes. Y pedimos a todas las personas que no están dispuestas a quedarse indiferentes e impasibles ante las injusticias de hoy, que asuman el compromiso que nos han legado los supervivientes, nunca más, ni aquí ni en ningún otro lugar del mundo.
Se procederá ahora al encendido de las 6 velas en memoria de las víctimas del Holocausto. La primera vela, en memoria de los 6 millones de judíos asesinados en guetos, persecuciones y campos de concentración. Encendida por Annette Cavelli, superviviente del campo de exterminio de Auschwitz. Y por Eva Benatar, salvada junto con su madre por Ángel Sanz Briz en 1944 en Budapest. La segunda vela, en memoria del 1,5 millones de niños judíos asesinados por los nazis, encendida por Natalia Benzaquén y Josef Ederi, alumnos del colegio Ibn Gabirol Estrella Toledano. En memoria de los otros colectivos que padecieron la barbarie nazi, republicanos españoles, gitanos, discapacitados, homosexuales, testigos de Jehová y otros colectivos. Encienden la vela Josefa Santiago Molina, sobrina de Francisco Molina Olmos, asesinado en Gusen en 1942 en representación de la Amical Mauthausen. Rosa Vázquez de Alborea, presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Alborea, y Francisco Ramírez Martín, presidente de la Confederación LGBT de España. En memoria de los justos entre las naciones, aquellos quienes a riesgo de sus vidas salvaron a miles de perseguidos, y en memoria de quienes fueron salvados por los justos, encienden la vela Paloma Sanz Briz, hija del diplomático Ángel Sanz Briz, justo entre las naciones, que salvó a miles de judíos en Budapest en 1944. Y Teresa Jiménez Aladren, sobrina de José Rojas de Moreno, embajador de España en Bucarest de 1941 a 1942, que salvó muchas vidas judías. Daniel Kuttner, embajador de Israel, y Roda Geneldel Abekasis, superviviente del gueto de Varsovia, encienden la vela por los que lograron sobrevivir y rehacer sus vidas en Israel y en la diáspora. Perla Hazan, directora del Departamento de Latinoamérica, España y Portugal de Yad Vashem. Paco Santo Juanes Grau, maestro y asesor del Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos de la Comunidad Valenciana. Y Marleni Colmenares González, directora de Promoción Educativa del Instituto Municipal de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. Encienden la última vela por la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma. Se recitará la plegaria por las víctimas del Holocausto, el Malé Rajamín, por el rabino Moshe Ben Daan, presidente del Consejo Superior Rabínico de España. A continuación, escucharemos Elí, Elí, melodía de David Zehavi, para el poema de Hanna Scenes, interpretado por Jorge González Cabello al piano y Rocío González Cabello al violín.
El Malé Rajamim Shochem Bamerumim Hamse Menucha Nechona Tachat Kanfei Shechina Bemahalot קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מסהירים, לנשמות 6 מיליון מאחינו בני ישראל. אנשים, נשים, ילדים, ילדות, שנהרגו ושנשחטו, שנקברו, שנשרפו, ושנקברו חיים. על קידוש השם בארצות תחת ממשלת גרמניה, ובשאר ארצות השמדה, ובארצות אירופה שמקסרו נפשם על קידוש השם, בעבור שכולם בישראל ובגולה נתפלל להזכיר זכרם ולעילוי נשמותיהם. לכם בעל הרחמים, הסתירם בסתר כנפיך לעולמי, וצרור בצרחי נשמותיהם בגן עדן אדוני ונחלתם, ארץ אל תחסד דמם ותשתוק לזעקתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ונאמר אמן. Dios, lleno de misericordia que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros que brillan resplandecientes, a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos y a todos los hombres, mujeres y niños que fueron vilmente asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi. Todos ellos son merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia, descansen en paz y todos los presentes diremos amén.
Thank you.
Doy las gracias una vez más, un año más, a Belén Alfaro por su labor como relatora de este acto. Y a continuación le cedo la palabra al excelentísimo señor don Rafael Catalapolo, ministro de Justicia.
Señor presidente del Senado, miembros de la mesa presidencial, autoridades, señoras y señores, decía Cicerón en De Oratore que la historia es la maestra de la vida y posiblemente, como Isaac Kerub también nos ha puesto de manifiesto, fue George Santayana quien mejor trajo a nuestro tiempo esa idea cuando nos dijo que aquellos pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Una parte de nuestra historia universal, que no debe ser olvidada para que no se repita nunca más, es el Holocausto. El Holocausto en cuya memoria y en la de sus víctimas celebramos este acto cada año. La obligación moral de mantener vivo el recuerdo de lo que entonces sucedió debe ir unido al compromiso también de transmitirlo a las generaciones presentes y futuras. Y esta es la misión que más de 30 estados hemos asumido cuando hemos firmado la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, de la que España forma parte desde el año 2008 y en la que participamos de forma muy activa mediante iniciativas orientadas al ámbito de la educación, como también nos decía Isaac Kerub, el legislativo, los medios de comunicación o la investigación. No hay mejor marco, presidente, para celebrar este acto que las Cortes Generales, pues las cámaras nos representan a todos, representan a todos los españoles. El año pasado, muy cercano por estas fechas, falleció Francisco Rubio Llorente, que además de haber sido presidente del Consejo de Estado y vicepresidente del Tribunal Constitucional, fue el secretario general del Congreso de los Diputados en la legislatura constituyente. Recordaba Rubio Llorente poco antes de su muerte, en una de sus muy frecuentes colaboraciones en la prensa, que la Unión Europea fue creada como una reacción frente a la devastación que supusieron las dos guerras mundiales que costaron la vida a decenas de millones de personas, obligaron al desplazamiento de una gran parte de la población y concluyó con su expresión más horrenda, el Holocausto. Decía Rubio Llorente que tras la experiencia del horror, los europeos nos vimos al fin obligados a unirnos por el espanto. La Shoah no solo le costó la vida a millones de judíos, sino que también perecieron en él europeos de todas las nacionalidades y creencias, personas con discapacidad, homosexuales, muchos millones de personas. La presencia cada año en este acto de la Unión Romaní nos trae también a la memoria el exterminio sistemático que sufrieron en esos mismos campos el pueblo gitano. En ellos, en esos campos, encontraron la muerte millones de ciudadanos y entre ellos miles de ciudadanos españoles exiliados republicanos en su mayoría. Apenas un tercio de los españoles enviados a los campos de concentración sobrevivieron. Es el caso, por ejemplo, de Francisco Bois, que falleció con apenas 30 años a consecuencia de los estragos causados en su salud por el cautiverio y cuyas fotografías del interior del campo de Mannhausen fueron claves en los numerosos procesos judiciales seguidos con posterioridad a la guerra. Sus nombres los recordamos siempre con emoción, como también la de los diplomáticos españoles que salvaron a miles de personas desde sus legaciones, emitieron pasaportes y facilitaron pasajes y salvoconductos. Para ello, extendieron la condición de sefardí a todos aquellos judíos que les fue posible, independientemente de si realmente tenían o no esa condición. Ángel Sanz Briz, José Ruiz Santaella, su esposa Carmen Schroeder, Eduardo Proper de Callejón o, más recientemente, Sebastián Romero Radigales, que han recibido todos ellos el título de Justos entre las Naciones por el Yad Vashem. La extraordinaria labor que realiza Yad Vashem en todo el mundo encuentra su eco en otras instituciones, como es la Casa Sefarad, el Centro Sefarad de Israel, como instrumento para la difusión de la memoria del Holocausto en la sociedad española en nuestro tiempo, mediante seminarios, debates y exposiciones. El horror que supuso el exterminio judío lo conocemos en su dimensión histórica a través de los juicios de Núremberg, a las ruinas de los campos de concentración y a otras fuentes como las fotografías antes mencionadas. Pero sobre todo lo conocemos gracias al relato de los que sobrevivieron. No hay mejores palabras que las suyas para conmemorar este acto y por eso yo quisiera terminar recordando un testimonio, en este caso el de Otto Frank, cuando en la madrugada del 6 de septiembre de 1944, en los alrededores de los andenes de la estación de Auschwitz-Birkenau, separados hombres y mujeres a un lado y al otro de las vías, es donde Otto Frank vio por última vez a su mujer y a sus hijas. Todas ellas fallecieron en ese campo y en Bergen-Belsen. A pesar de tan terrible, tan dolorosísima experiencia, cuando algunos jóvenes le escribían cartas a Otto Frank transmitiéndole su admiración, él siempre respondía de la misma manera. Espero que el libro de Ana pueda inspirarte cuando seas mayor, para que en tu entorno puedas luchar, en la medida de lo posible, por la paz y por el entendimiento entre los pueblos y entre los hombres. Tenemos muy viva la esperanza de que los deseos de Otto Frank puedan ser cumplidos.
Vamos a dar por concluida esta sesión conmemorativa del Día de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Y no querría hacerlo sin antes reiterar mi agradecimiento a todas las personas que han colaborado y que han hecho posible este sentido homenaje del día de hoy. Hace pocos días, los medios de comunicación daban la noticia de que en las excavaciones que se están realizando en el campo de concentración de Sobibor, en Polonia, los investigadores habían encontrado un colgante de una joven judía alemana llamada Caroline Kohn. El colgante se hallaba en el corredor que conducía a la cámara de gas subterránea del campo, por lo que posiblemente su propietaria, una chica de 14 años, lo perdería momentos antes de ser allí asesinada. Sobibor fue uno de los campos de la muerte, en el que más de 250.000 inocentes fueron asesinados y que los nazis intentaron borrar de la faz de la tierra, desmantelando sus instalaciones y cubriéndolas incluso bajo capas de hormigón y cemento. Absurda y cobardemente, pretendían así ocultar las pruebas de sus horrendos crímenes para poder seguir negando la realidad del Holocausto, de esa solución final que ellos mismos habían planificado y ejecutado con una metódica, eficiente y despiadada frialdad. Sin embargo, no hay maldad ni necedad suficiente en el mundo para poder ocultar o negar la existencia del Holocausto. Porque, al igual que ha sucedido con el colgante de la desventurada Caroline Kohn, por más que se la quiera enterrar bajo toneladas de hormigón, la verdad siempre acaba saliendo a la luz. El Holocausto no es ni una leyenda, ni un concepto abstracto, ni mucho menos, como se dice ahora, un significante vacío. El Holocausto es un hecho histórico, situado en unas coordenadas temporales y espaciales concretas, con víctimas y victimarios identificados por sus nombres y apellidos, y producto de unas causas pormenorizadamente estudiadas por los historiadores. El Holocausto es así, una realidad clavada como un puñal en la memoria colectiva del género humano, un estigma que jamás podremos olvidar ni relativizar, y del que solo podremos redimirnos si impedimos que nunca nada parecido vuelva a suceder, que no haya margen para ningún crimen más contra la humanidad. porque conocer y recordar el Holocausto es mucho más que un mero ejercicio de memoria histórica. Es, para todos los seres humanos, una ineludible obligación moral, porque sirve para vacunarnos contra el rebrote de los gérmenes que lo hicieron posible. Por eso hemos de estar siempre vigilantes frente al enorme peligro que representan aquellos que se valen de la política para agitar pasiones y sofocar razones. Debemos estar alerta ante quienes vienen a manipular nuestras emociones colectivas, ante quienes pretenden cautivarnos con el embrujo de sus falsas utopías y quieren que olvidemos algo tan fundamental, tan irrenunciable, como que el ser humano, cada ser humano, es un fin en sí mismo y nunca puede ser utilizado como un simple medio para conseguir nada. Tenemos la obligación no de ser pasivos o indiferentes, sino implacables contra aquellos que aviesamente cultivan el odio entre seres humanos por sus diferencias de ideas políticas o de creencias religiosas o por su identidad sexual, sus costumbres, su origen o el color de su piel. Y en nombre de la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos, debemos alzar nuestra voz contra todo intento de excluir a nadie por el simple hecho de ser distinto. Tal es, sin duda, el mayor homenaje que solidariamente podemos tributarles a todas las víctimas inocentes del nazismo y de cualquier otra forma de barbarie. Y no únicamente en este día tan señalado que dedicamos a la memoria del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad, sino todos los días y en todas las ocasiones. Y con estas palabras, señoras y señores, damos por concluido este acto. Muchas gracias.